En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Ojalá nuestros oyentes hayan votado para preservar la democracia y que conservemos la actitud cívica hasta siempre. El deber ciudadano es sagrado. Ahora sí, buena tarde, Adriana, Virginia y Julio E. Sé que son votantes, para que les pregunto. Bueno, como hoy vamos a hablar de otras cosas, comienzo con la lectura de la canción poema para no interrumpir a Isaac y a Silva. La canción que les voy a leer se llama Leo Ojos que yo no sé. Ahora, lo que les iba a decir es que si bien ahí dice Pasillo de Carlos Washington Andrade, yo nunca había oído a este compositor, ¿ustedes sí?
No, tampoco.
Y entonces les voy ahora sí les leo. Dice, ojos de yo no sé qué. Ojos de yo no sé qué, más lindos que el mismo cielo, igual que el tímido velo que forma el amanecer, llanto que pide ternura cuando no ha de obedecer, parece niña, tal vez faroles en noche oscura. El fulgor de tus pupilas, no sé por muestra de quién, regalos de amor y cielo iluminan tu niñez. Ojos de yo no sé qué, que Dios hizo de manera sin pensar qué lindos fueran cuando los empezó a hacer. Tan sencilla y tan bonita, ¿no?
Sí, bonita. Pero ya escuchando la música, quizás, recordemos, pero con la letra sí, ¿no?
Bueno. Ok.
En la tercera tienes...
¿Perdón?
Que comencemos. Ah, bueno. En la tertulia tienes la palabra... Investigamos la relación entre los escritores Silva e Isaac. Ensayo que presentamos en la Casa de Poesía Silva, que ahora está en día de extinción. Qué lástima. La familia de uno y otro era adinerada. La de Isaac, de religión judía cristianada, venía de Jamaica con el ánimo de ser minero en oro, cuyo primer permiso se lo concedió Simón Bolívar al señor Isaac Padre, para la explotación en el Chocó, en la época en que formaba parte de Antioquia. Y por eso, algún biógrafo considera chocuano al autor de La María, porque Ricardo Isaac nació en esa región y fue bautizado en otro lugar.
Oye, yo no sabía que era José Ricardo.
José Ricardo.
Chismosos.
Bueno, con razón que lo llamaban el judío errante por los frecuentes viajes profesionales y políticos en Colombia, ¿no? Parece que se acristianaron para aparentar y que no los despreciaran socialmente, como le pasó al padre de José Asunción Silva, señalado de ilegítimo por ser o tener una relación extramatrimonial. Adulto, el señor Silva fue comerciante y escritor poco valorado, pero en su casa se le daba amenas tertulias. Jorge y José Asunción tuvieron en común ser poetas y heredaron deudas sin que alguno tuviera características de comerciante para defenderse de la ruina.
Oye, pero eso que le decían a los hijos ilegítimos, tan feo. Todos son hijos ilegítimos, y si no, ¿de qué están hechos?
¿Ah? ¿Y qué culpa tenían los hijos, además?
Correcto. Y entonces, y que ser extramatrimonial, ya menos mal que tantos prejuicios hemos superado, ¿no?
Ilegítimos a la vista de la religión católica.
De la religión, sí, ¿no? Porque legalmente todos son legítimos. Científicamente también. La actitud poética de Silva, que según algunos comenzó el romanticismo en Colombia, es calificada por uno de sus analistas como inmadurez emocional, diciendo: Silva buscó la muerte por la imposibilidad de seguir siendo niño. En cambio, la poesía de Isaac, para muchos, es de buena lía. tuvo varias épocas con distintos momentos temáticos y estilísticos, sin olvidar su innovación en la métrica y su creación en sonetos. Tampoco muchos sabíamos que Silva había sido poeta, uno lo cuenta con la María y ahí para.
Sí, exacto.
Bueno, Isaac en su novela María, poesía narrativa para algunos críticos, destacó y valoró las negritudes y los indígenas. Narró con el sentimiento, la ensoñación, el deseo de soledad, la felicidad inconseguible y la evolución de su amor frustrado, que es lo que más valoraban anteriormente. Pero tiene mucho de política, que en esa época no se consideraba así. En general, en su trabajo político se refirió y denunció la injusticia social.
Eso tampoco nos lo habían enseñado.
Tampoco nos lo habían enseñado, sí, señora. Pero mira, en Silva, el paisaje es su proyección. La luna que se sumerge en el infinito y se diluye, señala alguno de sus críticos. Y ese paisaje inmediato de Bogotá, de diferenciarse del contacto con la naturaleza con Isaac, así ambos sean sensibles y sus admiradores. Sin embargo, entre estos dos amigos vivieron circunstancias similares. Cito lo siguiente. Silva fue acosado por los acreedores hasta hacerlo renunciar a las comodidades familiares. No tuvo sino la bobadita de 52 ejecuciones judiciales.
¡Qué bárbaro!
Bárbaro, sí. Y en 1893 fue nombrado secretario de la legación en Caracas. Isaac, cuando vivió en Bogotá, recibió acusaciones de sus acreedores y en 1860 fue designado cónsul de Colombia en Chile. También participó en la Guerra Civil en 1885 en el bando en contra del gobierno. En cambio, Silva escribió el poema El Recluta, que termina, abro comillas, los ojos aún abiertos y la sangre ya viscosa, pegándole los cabellos, estuvo toda la noche de aquel combate sangriento. Ya lo comienzo.
Mira, eso ni siquiera en televisión uno deja de ver lo grave que es la guerra, el conflicto, la violencia. Y yo no sé por qué hay gente patológica que ve a un psiquiatra sigue dándole al otro, ¿ah?
Sí, sí.
Esa es la vida. Eso es el mundo. Excelente. Sí. Isaac, a la muerte de Elvira Silva, la hermana de su amigo José Asunción, escribió una elegía con equivalente literario al Nocturno de Silva. Más curiosidades que seguramente influyeron en su amistad profunda son: los dos colaboraban con poesía en los periódicos, con más frecuencia Isaac en la revista quincenal de la Tertulia El Mosaico, una miscelánea de literatura, ciencias y música. Igualmente Isaac, no obstante sus quebrantos de salud, trabajaba duramente en Ibagué. Escribía a sus amigos residentes en Buga que le enviaran información sobre modernismos y arcaísmos del lenguaje popular en el Cauca y algo sobre aspectos culturales de la zona recogidos en diálogos ancianos. Que los viejitos siempre tenemos chismes. Era estudioso. Lo que poco registran de Asunción Silva, uno no encuentra ninguna hecha que diga que se preocupaba, que había leído, que nada, no lo encuentra estudiando nunca Silva.
Bueno, como creo que pocas personas saben valorar la novela María, les propongo que cada uno resalte una observación para que la vuelvan a leer. Comiencen. La obra está construida en 65 capítulos que encierran vivencias de cinco parejas. Campesina montañesa, la negra representativa del África y sus valores humanos, la conversa al cristianismo y las de amores tanto populares como señoriales.
Sí, con las descripciones mantiene idealizado el medio social, pretendiendo llegar a la conciencia del lector, al igual que lo hace con los referentes paisajísticos que valoran la naturaleza. Además, pinta en palabras el costumbrismo del Cauca y toma de la cultura popular mestiza un símbolo, que es el ave negra fatídica y premonitora de la desgracia del fallecimiento temprano de la protagonista. Lo poético está en su palabra. Por ejemplo, cuando dice, hablo con ella, su alma tomaba de la paleta que yo le ofrecía los más preciosos colores para hermosearlo todo, el fuego poético, don del cielo que hace admirables a los hombres, cierro comillas. En la escenografía destaca la rosa y los azules.
Teniendo en cuenta que el idioma está vivo y que en la vinculación con las culturas recibe tratamientos diferentes y aportes costumbristas, es importante anotar cómo Isaac hizo del lenguaje un testimonio regionalista, con 145 registros de modismo. Para algún purista, americanismo como achajuanarse, flaquear, de patín, botadero, lugar donde se toma el vado, bimbo, pavo, tumbo, calabazo, producto del totumo. Sin quitarle grandeza, sino como todo escritor que se equivoca en el cotidiano hablar, cayó en redundancias, como por ejemplo, descalzo los pies.
Oiga, eso sí que es frecuente. Y hay una cosa que yo estoy observando, yo aprendo. Yo me pego, no, yo me no, se quita el yo. Me pego, porque me soy yo. Uno sí dice una cantidad de cosas repetitivas.
Sí, es cierto. Sí.
Así hablamos. Así hablamos.
No se da uno cuenta de los errores.
Correcto. Y otra cosa, de no ser que escriba y entonces de pronto vuelve y lee y tacha, porque si está muy acostumbrado no se da cuenta. Sí, y otra cosa que me, sí, otra cosa que se me hace bien, bien importante, tanto que hablan de la Academia Colombiana de la Lengua. Y resulta que, vuelvo, insisto, tenemos que aprender a recibir y considerar dentro del sentido cultura y lenguaje el americanismo, porque fíjense que esto que nos leyó Virginia son todos americanismos de esa zona.
Americanismo.
Sí. Todos. Bueno. Para cerrar, les tengo un chisme grandísimo.
A ver, ¿cuál será?
El historiador Enrique Santos Molano, en la biografía de Silva, comenta que en la investigación para escribirla encontró que dos afamados historiadores establecieron su no homosexualidad ni enamoramiento de su hermana. El noviazgo era entre ella e Isaac, como dijimos al principio. Otro sí autor escribió: jamás fue misógino, era aficionado a las galantes aventuras. Ocurrió un incendio en una casa situada en la calle 19 y para apresurar el salvamento fue preciso forzar la puerta de un local contiguo que era la garçonier de José Asunción Silva. Garçonier era como un sitio de encuentro para tener sexo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una palabra como francesa, pero es como eso.
Francesa, sí.
Es francesa, garçonier.
Y el mismo biógrafo Santos Molano comenta la posibilidad de que pudo ser padre de una niña, hija de alguna de las damas que lo visitaban en su garçonier. Eran amoríos o prostitución escondida. De todas maneras, vence lo que muchos han dicho, que es homosexual.
Pero no creo. Bueno, no sabemos, no sabemos.
No, no sabemos ni cómo es la chismografía de terrible.
Sí, por supuesto. Y la historia tergiversada, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, con relación a la novela María, le diré un párrafo que denota la ilustración sobre la cultura africana. Aquella mujer que iba a morir lejos de su patria, aquella mujer que tanto afecto me había tenido desde que fue a nuestra casa, en cuyos brazos se durmió tantas veces María siendo niña. Pero he aquí su historia, que referida por Feliciana, un rústico y patético lenguaje, entretuvo algunas veladas de mi infancia. Masmahú había sido desde su adolescencia uno de los jefes más distinguidos de los ejércitos de Chantí, nación poderosa de la África Occidental. El denuedo y pericia que ha demostrado en las recientes guerras que el rey Taituto Kwamina sostuvo con los Ichimi hasta la muerte de Orsue caudillo de estos, la completa victoria que alcanzó sobre las tribus del litoral insurreccionadas contra su rey por Carlos Machuti, a quien Magmaú mismo dio muerte en el campo de batalla, hicieron que el monarca le colmara de honores y riquezas, confiándole al propio tiempo el mando de todas sus tropas, a despecho de los émulos del afortunado guerrero, los cuales no le perdonaron nunca el haber merecido tamaño favor. Y así es.
Oiga, Julio, ¿verdad que eso demuestra todo lo que él investigó sobre África?
Sí, impresionante, sí, exactamente, sí.
Exacto. Impresionante. Cuando yo era, tal vez como saliendo de la infancia, entrando a la adolescencia, todavía estaba muy en moda María. Pero yo nunca oí comentar estas cosas, ay, el román, cómo se querían, pero yo creo que la gente no supo leer María.
Sí, yo pienso que no, al principio no, porque no hubo realmente como una crítica constructiva sobre la estructura de la novela, ¿no?
Sí, señor. Así es.
Bueno,
yo la leí cuando hicimos el trabajo. Yo me leí, fui y rebusqué una edición de las primeras de... Tal vez no de las primeras impresas, sino copia de las primeras impresas y está muy completa. Ah. Cuando quieran se las paso. Porque realmente tienen cosas desconcertantes.
Bueno, es interesante para un buen análisis de la novela, realmente.
Claro, y hacer un buen trabajo sobre eso. Entonces, hagamos de cuenta. Está haciendo un día lindo y delicioso en Bogotá y le damos poesía porque no hay más que hacer.
Qué bueno.
Si es por todo eso, uno deja de sentir frío de lo rico que está pasando, pero qué cosa. ¿Quién empieza? Virginia empieza con su poesía.
Ah, bueno, Maravillas, esa la escribí el año pasado.
Ah, bueno,
Deambulé por los límites del cielo, descubriendo las nubes que andaban presurosas sin tiempo a preguntar su recorrido. Una de ellas, sombría, en su espalda cargaban pedrisco para vestir los mares, rocío para alumbrar las flores. Extasiada, con rayos, truenos y la constelación de Orión salpicando destellos, con panderos y cítaras, mi alma se inclinó reverente, agradeciendo a Dios sus maravillas.
Yo creo que ese es el último paso, estar mirando hacia arriba, a donde esté Dios, en todo, está en la naturaleza, en la vida, porque esto está muy horrible. ¿Trajo otro, señorita?
No, señorita.
Yo les voy a leer una experiencia que tuve, pero es que me estoy inventando cosas como contemporáneas más allá, que es lo titulé Mexicanismo, porque está basado en una vihuela mexicana. Mucho la tocan en México, porque no es mexicana. Y entonces quiero usar sonidos con la boca. Vamos a ver cómo me va. Bueno, viola, vuela, vuelan cuerdas. Flauta, vuela, vuelan violines, cantan las campanas, pam, 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 pam. Viola, vuela, vuelan arpas, redoble, vuela, vuelan violines, pim, pim, pam, pim, pim. Viola, vuela agua en arpa, baña los sonidos, tili, tili, tili. ¿Cómo se les hace? ¿Cómo se oye?
Pues bien, tienes buenos sonidos.
Puede que esta cosa de a veces tener uno tiempo libre de lanzarse con cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, ojalá
no sea que es. Hay que innovar de todas formas.
Sí.
Hay que jugar todo para ir para adelante. Bueno, jovencitos, si ustedes se trajeron de sus 5 minutos académicos.
Bueno, hoy trajimos el mito. Las inquietudes sobre el mito como fuente primaria de la literatura me siguen rondando, y más cuando anotaron en la evolución narrativa popular que entró en lo poético y la equiparan con la leyenda, más aún cuando alguien se refirió al cambio que la mujer presentó en la narrativa de combate. Considero oportuno aclarar que estamos hablando del mundo occidental.
Sí, para terminar este tema, creo necesario reconocer que al filósofo griego Apuleyo lo consideraron como quien desarrolló el esquema literario a través de la fábula, que se caracteriza por dejar enseñanzas y la construyen personificando a los animales. Claro que el fondo es político. Recordemos las traducciones de Rafael Pombo, que no son para niños, evidente la intención política de ese momento. Últimamente lo citan como novelista.
Para avanzar en el tema, anoto que muchas de las narraciones míticas concretamente fueron el origen de la literatura de horror, anotándole tres efectos: manejo particular del tiempo, paso hacia la toma de conciencia y utilización del cinismo.
Bueno, para continuar esta apasionante forma de comenzar el estudio de la literatura latinoamericana, dejo planteado que también el vicio dio origen a la alegoría y o al símbolo. El cambio representativo de una cosa, por ejemplo, en la cultura literaria griega pasa lo siguiente. Crearon al dios Apolo, no existió como persona, y una vez afamado junto con otros dioses, pasó a representar al sol, Artemisa a la luna y Ceres a la tierra.
Debemos valorar la importancia de referirse a la naturaleza, que se puede considerar como campo de acción del mito. Se dice que el mito rompe la ética religiosa y jurídica que hoy tenemos. Por ejemplo, muchos narran insectos que, si bien son conductas, a veces ancestrales, socialmente evolucionaron hacia anormales, al punto que el psicoanálisis las toma para bautizar alteraciones de la personalidad, el complejo de Edipo concretamente.
Sí, soy crítico de vivir en el pasado. Las calificaciones ideológicas, éticas y morales de la ciudad no sirven para la sociedad actual. Cambió el sentido de la belleza. Lo que llaman principios morales ahora sufre el paradigma. Claro que, como todo, se puede forzar la antigüedad sin juzgarla y aplicarla a lo que queramos dándole licencia.
Lo que sucede es que en algunas universidades, en las facultades humanísticas, los profesores no imparten información de ayer y entran comparativamente o sencillamente plantean la evolución social con tesis valiosas, reconocidas por pensadores valiosos del mundo occidental.
Recuerdo tres que explican, entienden, plantean el porqué actual, como Averma, de la Escuela de Frankfurt, destacado por trabajar la lógica desde la comunicación. Chomsky, que incluye valiosamente la palabra, y Kenneth Burke trabaja la filosofía contemporánea en la literatura. Resalto lo siguiente, dentro de los filósofos del siglo XX, reconocidos mundialmente, continúa desconocida la mujer. Se trata de Simone de Beauvoir, destacada en el diccionario de filosofía, doctorada en filosofía y condenada al exilio por sus obras sobre los derechos sexuales y de la mujer.
Dijimos que hablaríamos sobre la epopeya, y entonces no podemos salir del mito, sino continuar en la evolución del mismo. Se le atribuye al poeta Homero, creador de ese género, con sus relatos en verso culino, de medida precisa, el hexámetro, que le estuviera especialmente a la guerra de Troya, creando incluso una religión con la relación entre los dioses, los hados y los hombres.
Lo podríamos también clasificar como el creador de la narrativa psicológica, que apropió de la personalidad de cada personaje y lo definió en la conducta sin valor alguno. Creo que armó el problema con Aquiles, personaje mítico y legendario, que mató a otro similar, a Héctor, y que fue muerto por Paris con un dardo en el talón, y hasta hoy se denomina el talón de Aquiles, y Aquiles esa parte posterior del pie.
Se citan sus obras, la Ilíada y la Odisea, como maestras, y en verdad, aunque no hay testimonios que afirmen esa realidad como verdadera, no solo son importantes, sino que se asimilaron a la categoría de historia griega. Como dice la historia de la literatura, es una narración consagrada a la gloria. Algunos estudiosos consideran que consagró la función anímica.
Bueno, ¿y dónde ubicamos la tragedia como género? Me parece que cuando las narrativas, como las de Homero, se hicieron populares, con los contadores, arrasadas, comenzaron a teatralizar historias y surgió la tragedia. Está calificada como una forma literaria elevada, todavía vigente en la interpretación y el montaje actualizado. Con frecuencia llevan a escena Edipo, inclusive influyeron en autores consagrados como Shakespeare, dando pasos agigantados en la historia permanente de la literatura.
Ya que hablamos de obras teatrales escritas, sonorizadas y con canto, valoremos a los hagiógrafos que se crearon las primeras bibliotecas. La palabra no la encontré en el diccionario, pero deduje que era escribiente a la de ese bibliotecario. Una que dejó huellas institucionales fue la de Alejandría en Egipto, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C.
Creo que llegamos al momento histórico de entrar a la literatura romana, que tuvo dificultad con el mito, debido a la práctica religiosa traducida, no solo en la literatura, sino en la escultórica. Inclusive eran rituales reglamentados y ejercidos por sacerdotes con oraciones poéticas.
Dijimos que el mito no es religioso, por eso los romanos tuvieron dificultad y solamente lo aceptaron desde la literatura y la escultura. En cuanto a la narrativa, recordemos la presencia de nupcias entre dioses, los hijos divinos, los combates contra titanes y otras figuras más. Los poetas romanos se aprovecharon de la poesía griega, la epopeya y la tragedia. Tanto que me parece, a partir de allí se clasificó la poesía en cuatro: lírica, épica, dramática y didáctica. Lo que me llamó la atención por el sentido importante que le daban a la educación.
Bueno, considero oportuno aclarar una de las teorías literarias del siglo XX. Para continuar con el tema, es que la unidad a la que aspira el poeta está lejos de la que lanza el filósofo. El poeta no cree, o mejor, no trabaja la verdad, porque sueña, sufre fantasías sin llegar a ser escéptico. Ama la verdad, pero no la verdad excluyente, imperativa, decretada, por encima está la sensibilidad. Y eso es todo por hoy.
Oiga, a la hora de la verdad, yo creo que ya nadie lee esas cosas tan supremamente importantes que fueron como la vida y eso, donde están. Hay tantas figuras tan bellas. ¿Cómo no hemos perdido la cultura? Sí, hemos perdido mucha cultura. Y me hicieron acordar, que además tengo una gran curiosidad, acuérdense del mito del Tequendama.
Sí.
Correcto, todo un europeo con chivera blanca y con todo, fue el que le dio el golpecito con la varita, hizo el salto de Tequendama. Y díganme de dónde los indígenas de esa época, que no tiene fecha, podían saber cómo eran los europeos. ¿Tuvo que haber alguna civilización antes o una imaginación estupenda?
Yo antes era una imaginación maravillosa.
Que lo primero.
Bochica, sí señor. Bochica siempre me ha llamado la atención y no hay información de Bochica. Yo no he encontrado.
Sí, no, no. Claro, por supuesto.
Lo seguimos oyendo. Nos vamos a poner a hacer más trabajito, así que pasemos buena tarde y buena semana.
Bueno,
igualmente,
lo mismo
bueno,
para
no
todos.
Tarde,
muchas gracias.
Bueno, adiós, Adriana, que estés bien.
Chao, Adriana, gracias. Chao, Eva.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.